3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el Nebulosa del 14 de julio de 2023. Comenzamos con las noticias de México.
Chiapas. Los otros datos. El miércoles 13 de julio, durante su conferencia matutina, el presidente afirmó que se ha exagerado en lo que sucede en Chiapas, porque Chiapas es de los estados con menor incidencia delictiva. Hay grupos de la delincuencia organizada, pugnas entre bandas, secuestro de servidores públicos, pero todo está bien. No hay violencia, no hay descontrol. Pues qué equivocado está el presidente. En Chiapas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dio a conocer el jueves 13 de julio que la entidad ocupa el primer lugar de personas desplazadas con 4.634 después de Zacatecas. Que de 2016 a 2022, la comisión ha registrado 386.197 personas en situación de desplazamiento interno. Claro, son desplazados. De esto no habló el presidente. Para protestar por lo que sucede en Chiapas, colectivas realizarán un plantón el 15 de julio frente a Palacio Nacional para mostrar su solidaridad con las comunidades zapatistas y difundir lo que sucede en Chiapas. Todo esto en el marco de la acción global del horror de la guerra a la resistencia por la vida.
Noticias de las movilizaciones universitarias. Aunque las instituciones de educación superior han entrado en el periodo vacacional, algunos conflictos se mantienen. En la UNAM, las protestas contra las violencias continúan. El 9 de junio, decenas de personas marcharon del Metro Universidad a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, encabezados por las y los estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño, que siguen exigiendo la salida del director de esa escuela. Participaron contingentes de Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Prepa 3, 5 y 7, del Politécnico, de la UAM y otras escuelas. Además de compartir testimonios acerca de las agresiones sufridas, se sembraron flores de papel con los nombres de las y los acosadores. Y aunque las autoridades universitarias siguen haciendo oídos sordos a las exigencias estudiantiles, la solidaridad entre las y los jóvenes movilizados se teje y fortalece mediante las acciones colectivas. En el frente sindical, la UNAM vive un gran escándalo debido a la legitimación del contrato colectivo de trabajo. En el marco de los mecanismos del Tratado de Libre Comercio firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, se realizaron dos votaciones para que el contrato cuya titularidad tiene el Sindicato Patronal Asociación Autónoma del Personal Académico fuera aceptado o rechazado por las y los profesores de la UNAM. En ninguna de estas votaciones participó el número mínimo exigido por la ley, y sin embargo, las autoridades del trabajo dieron por bueno el ejercicio. Por ello, el miércoles 21 de junio, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras Académicas de la UNAM se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo para exigir la anulación de la contratación de legitimación. De acuerdo con un vocero sindical, la principal inconformidad es que en los comicios no se cumplió lo establecido en el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, según la cual debía participar 50% más uno de los profesores con derecho a sufragar para que el ejercicio fuera válido. En el mitin se informó que se agotarán los recursos legales para exigir que la legitimación sea anulada. El miércoles 21 de junio, integrantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional iniciaron un paro de labores para exigir la destitución de varios funcionarios del plantel, entre ellos la subdirectora administrativa Adriana Leos Franco, que por lo demás ya fue cesada en dos ocasiones y se aferra al puesto mediante recursos legales. La situación en esa escuela es de nepotismo, acoso laboral, hostigamiento, conflicto de intereses, amedrentamientos, amenazas directas, omisión de responsabilidades y usurpación de funciones. El 28 de junio se reanudaron las labores con el compromiso de seguir dialogando para dar solución a las exigencias de estudiantes, profesores y trabajadores. El segundo semestre de 2023 será un tiempo de movilizaciones para seguir exigiendo el fin de las violencias, los negocios privados y el mejoramiento de las condiciones de estudio y de trabajo en las instituciones de educación media superior y superior. Quedamos pendientes.
Noticias del Magisterio Democrático. Del 8 y hasta el 10 de junio, la sección 22 de Oaxaca realizó intensas movilizaciones en carreteras, vialidades e incluso en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca, así como la instalación de un plantón en la capital del país para demandar respuestas al pliego petitorio de la CENTE. Sin embargo, la jornada de 3 días de protesta concluyó sin ninguna respuesta del gobierno. Por ello, después de una discusión en su asamblea, el 10 de julio, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro indefinido de labores para el próximo 1 de septiembre debido a que han sido insuficientes las respuestas de los gobiernos locales y federales a sus demandas. Desde inicios del año 2023, se dio a conocer el pliego petitorio del Magisterio Democrático que tiene demandas sociales, económicas, de infraestructura y de justicia social. Entre los 50 puntos que contiene, destacamos algunos de los asuntos que exige: la abrogación de la reforma educativa y sus leyes secundarias, en especial la unidad del sistema para la carrera de maestros; no permitir el pago de jubilaciones en unidad de medida de actualización, UMAS; abrogación a las reformas a la ley del ISSSTE, ya que su servicio es insuficiente y afecta a los docentes. Debido a que estas demandas no han tenido respuesta, el gobierno federal ni de gobierno de los estados habrá un nuevo paro que iniciará el próximo 1 de septiembre para coincidir con la reanudación de sesiones de la Cámara de Diputados, en espera de que los legisladores se vean presionados y deroguen las mal llamadas reformas educativas de 2015. Mientras tanto, las manifestaciones continúan. La sección novena de la Ciudad Monstruo presentó una denuncia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir la anulación del proceso de elección de su dirigencia seccional, realizada el 14 de junio, debido a múltiples irregularidades e incluso agresiones contra profesores. El 10 de julio, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, bloquearon la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de más de 25.000 cheques de la quincena 12, retenidos a causa de que un grupo de trabajadores educativos mantiene tomado desde el 28 de junio el edificio central de pagaduría. En vísperas de que se nombre a un nuevo comité ejecutivo seccional, el 11 de julio, durante una asamblea que se realizaba en las instalaciones de la sección 18 de Michoacán, un grupo de personas ingresó al local y agredió a los maestros presentes, quienes habían votado expulsar a un grupo de profesores involucrados en diversas irregularidades. El representante de la sección 18, Benjamín Hernández, acudió a las instalaciones de la Fiscalía para presentar la denuncia. Así las cosas. Los maestros democráticos no descansan en la lucha por la defensa de sus derechos laborales, sociales y políticos.
El Oxochitlán de Flores Magón. Mujeres forman grupo de autodefensa. El 3 de junio, la Policía Municipal de Oaxaca disparó a un niño de 8 años que intentó impedir la detención de su padre, acusado de agredir a diversas personas en una reunión realizada en 2014. Lamentablemente, el niño murió en el hospital a causa de los impactos de bala. Ante este hecho, el 13 de junio, las mujeres indígenas de El Oxochitlán de Flores Magón dieron a conocer la creación de el Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad, para defender sus hogares, sus familias y para establecer un diálogo con el gobierno estatal y federal y avanzar en la libertad de los presos injustamente. Las mujeres de El Oxochitlán han mostrado al gobierno que el conflicto ocurrido en diciembre de 2014, durante una asamblea comunitaria, fue provocado por los seguidores del cacique priista Manuel Cepeda Cortés, que sesionaba para la elección del próximo alcalde. Fue un acto fabricado para detener la democratización del gobierno. En este acto de arbitrariedad fueron detenidos con acusaciones falsas 8 personas, entre ellos el maestro Jaime Betanzos Fuentes. Por lo pronto, las mujeres de El Ox se mantienen en pie de lucha por la libertad de todos los presos de la región.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Yucatán. Suspensión definitiva protege cenotes. En una buena noticia, el juzgado cuarto de distrito con sede en Yucatán emitió una suspensión definitiva para evitar la imposición de megaproyectos que amenacen el medio ambiente y el territorio maya de la Reserva Geohidrológica del Anillo de los Cenotes. El colectivo Guardianes de los Cenotes, promovente del recurso de amparo, destacó que con esta decisión se logró bajo los argumentos de que la demora de las autoridades en atender las peticiones del pueblo maya pone en peligro el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita. Además, reconoce la importancia de preservar la riqueza natural y cultural del territorio común, sentando un precedente en el reconocimiento de los derechos de los cenotes para garantizar su derecho a un medio ambiente sano. Recordemos que los monocultivos relacionados con los transgénicos, la expansión turística e inmobiliaria y otros proyectos extractivos han contaminado el acuífero de la península de Yucatán. ¡Enhorabuena!
En Ecatepec, bloqueo por el agua. La respuesta, el desalojo. El miércoles 14 de junio, decenas de habitantes de las colonias Polígonos 1 y 2 de Ecatepec bloquearon durante 7 horas el circuito exterior mexiquense a la altura del kilómetro 45 en exigencia de acceso al agua. De acuerdo con uno de los manifestantes, llevamos alrededor de 4 años y medio sin abasto por los ductos y nos venían dando por tandeo cada 8 días, unos 1,000 litros. Después en pipas y ahora ya ni en pipas. En las elecciones nos la condicionaron a estar en mítines. En los 4 años del alcalde morenista de Ecatepec no hemos tenido el suministro, por lo que decidimos hacer una acción contundente que paralizó el tráfico vehicular en una vialidad de por sí conflictiva. El bloqueo se levantó cuando llegaron pipas para entregar agua a las y los vecinos. Sin embargo, el problema de fondo sigue sin soluciones, pues el pozo de esas comunidades se usa para el abasto de otras localidades. Por ello, la protesta escaló y el viernes 23 de junio, habitantes de 7 colonias que integran la llamada Quinta Zona de Ecatepec cerraron 13 horas la avenida Carlos Jan González y durante 9 horas el circuito exterior mexiquense, causando un gigantesco caos vial y logrando mostrar que la exigencia del acceso al agua potable es masiva en esa parte del Estado de México. Las consignas de la movilización resumen la situación que se vive desde hace mucho tiempo y que resulta cada vez más intolerable. Ecatepec, 4 años sin agua. Basta de lucrar con el agua. El agua es un derecho constitucional. La respuesta de las democráticas autoridades fue un violento desalojo efectuado el sábado 24 de junio. La exigencia en Ecatepec es simple y sencilla. Agua potable ya.
Tlalpan. Bloqueo contra tala de bosques. El viernes 16 de junio, habitantes de Topilejo bloquearon durante 5 horas la autopista y la carretera Ciudad Monstruo Cuernavaca, a la altura del kilómetro 31, en exigencia de que por fin sean detenida la destrucción de sus bosques por taladores clandestinos. Las personas manifestantes afirmaron que han enviado 207 denuncias y oficios. Sin embargo, las pocas respuestas que han recibido limitan a acciones protocolarias sin resultados reales y mucho menos eficaces. Se señaló a habitantes del Estado de México y de Morelos, en particular de Huitzilac, como los responsables de la tala ilegal del bosque de agua. El bloqueo se levantó tras la firma de un acuerdo con las autoridades de Ciudad Monstruo para que policías y elementos de la Guardia Nacional sean desplegados donde las comunidades han detectado la sustracción de madera y aserraderos clandestinos. Y en efecto, la contundencia de esta acción obligó a las autoridades a tomar acciones. El 7 de julio se desmantelaron 2 aserraderos en Huitzilac, a la altura de Tres Marías. Testimonios de vecinos señalan que en la zona operan al menos 20 aserraderos clandestinos. El martes 11 de julio, otro fuerte operativo policíaco y militar cerró lo que se considera el último aserradero clandestino detectado en Santo Tomás Ajusco. En ambas ocasiones se decomisó maquinaria y no hubo personas detenidas, lo cual hace temer que la tala ilegal continúe. Sigamos atentas y movilizadas.
Naucalpan contra la construcción de tres torres. El sábado 18 de junio, habitantes de Santa Cruz, Acatlán, se manifestaron en la avenida Lomas Verdes para exigir que no se construyan tres torres de departamentos de 33 pisos de la desarrolladora Alía. Esto en una zona saturada tanto en vialidades como por la falta de acceso al agua. Participantes de la protesta señalaron que Naucalpan carece de un proceso de desarrollo municipal y por tanto no se puede autorizar una obra tan grande que solo agravará el caos urbano existente. Veamos qué responden las autoridades panistas en total amaciato con las inmobiliarias.
San Luis Potosí. Triunfo contra el pulpo inmobiliario. En el municipio de Mezquitic se vive una intensa disputa por el territorio. Empresas inmobiliarias impulsan proyectos que afectan a las comunidades de la región y en particular al río Calabacillas. Por ello, habitantes de San Marcos, Carmona, interpusieron recursos legales contra 12 fraccionadores de lujo y constructoras, mismos que ya resultaron en 4 suspensiones definitivas para garantizar la integridad del río y los derechos comunales en tierras y agua. Las decisiones judiciales ordenan que se detengan las descargas de aguas residuales en el río y las obras que afecten su cauce, así como que se garantice el libre tránsito a la Sierra de San Miguelito. El conflicto data de 2013 y estas decisiones judiciales son relevantes en la defensa del territorio, por lo que representantes legales de San Marcos esperan que los juicios concluyan con decisiones favorables a las comunidades. Alto a las inmobiliarias en San Luis Potosí.
Ciudad Monstruo. San Bartolo se moviliza por acceso al agua potable. El acceso al agua es el principal problema de la población en las grandes aglomeraciones urbanas. Por ello, proliferan las protestas de las y los habitantes de las colonias y barrios afectados. Tal es el caso de San Bartolo Ameyalco, pueblo originario que tiene décadas con graves problemas de acceso al agua, y cuyos habitantes realizaron una serie de bloqueos en el Puente de los Poetas y la Avenida Álvaro Obregón. Participantes en la protesta declararon a la prensa: desde hace 2 semanas solo llega alrededor de 15 pipas y el agua que entregan a más de 3.000 personas es de muy mala calidad. obligándonos a destinar entre 1.300 y 1.500 pesos semanales a comprar una pipa particular. Además, debemos gastar entre 60 y 90 pesos a la semana para comprar garrafones, porque el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, no ha regularizado el suministro ni realizado los trabajos de rebombeo. Vecinos de Tláhuac hicieron otra protesta en Paseo de la Reforma. En ambos casos, el gobierno capitalino y el organismo de agua se comprometieron a aumentar el abasto de agua mediante pipas e instalar mesas de trabajo para buscar soluciones. ¿Para cuándo las nuevas protestas? Hagan sus apuestas. Contra el pulpo inmobiliario en el Arenal. El domingo 2 de julio, vecinas y vecinos de esta colonia en la alcaldía Azcapotzalco realizaron una protesta contra la construcción de tres torres en la calle Pino, con más de 1.200 departamentos. Además de las afectaciones propias de construcciones tan grandes, se denunció el agravamiento de los problemas de acceso al agua y de tráfico vehicular en caso de que tales obras se construyan, por lo que exigieron a las autoridades de la alcaldía y del gobierno que no permitan tales construcciones. Declaran ilegal la ampliación del centro comercial Gran Sur. En una muestra del caos inmobiliario que reina en Ciudad Monstruo, el lunes 10 de julio se conoció una decisión de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial acerca del Centro Comercial y de Entretenimiento Gran Sur, ubicado en Anillo Periférico 5550 en la Alcaldía Coyoacán. Se ha iniciado la ampliación y modificación con un proyecto que excede la superficie de desplante y no respeta el área libre mínima con que debe contar. Respondieron a una queja vecinal. La Procuraduría Ambiental estableció que se reporta una superficie del predio mayor a la real, con lo que aprovecha densidades e intensidades que no le corresponden, lo que es irregular e incorrecto. Esas y otras irregularidades acompañan la remodelación de Gran Sur. La PAOT lo sabe. Y luego, el problema está en que estas decisiones no conducen a la consecuencia lógica de paralizar las obras y repensar el uso del espacio urbano.
Justicia para Ayotzinapa. Procesan a militares. De acuerdo con las madres y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, las perspectivas de lograr verdad y justicia para las personas asesinadas y desaparecidas en Iguala en septiembre de 2014 son cada vez más lejanas. No obstante, la movilización social y las presiones nacionales e internacionales han obligado al gobierno de López Obrador a dar pequeños pasos en la dirección deseada por las familias. El jueves 22 de junio, la jueza segunda del distrito con sede en Almoloya de Juárez decidió mantener en prisión preventiva a 8 militares acusados de participar en la desaparición de nuestros compañeros ausentes. Esos elementos pertenecen a un grupo de 16 soldados del 27º Batallón del Ejército que hicieron recorridos durante la noche del 26 de septiembre en Iguala y están detenidos en la prisión militar del Campo Militar número 1. El lunes 26 se les dictó auto de formal prisión bajo el cargo de desaparición forzada. En ese marco, los dos integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes destacaron la detención de los militares y reiteraron que el principal obstáculo a la investigación que llevan a cabo es la institución militar, a quien se le han pedido al menos 80 documentos y, a pesar de las órdenes presidenciales, hasta la fecha no han sido entregados. El lunes 26 de junio se llevó a cabo la marcha 105 para seguir exigiendo la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa. En diversas partes del país y del mundo se hicieron acciones para recordar que dicha exigencia sigue en pie.
En Ciudad Monstruo, la marcha fue del Ángel al Hemiciclo a Juárez. Las y los manifestantes rechazaron que el circo electoral desplace la atención del caso Ayotzinapa y reivindicaron la detención de militares y del extitular de la unidad antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, implicados en la desaparición de nuestros compañeros. El domingo 25 de junio, contingentes de normalistas y docentes se manifestaron en el antimonumento en Chilpancingo. Finalmente, el sábado 8 de julio, se conoció la detención del general en retiro Rafael Hernández, que en 2014 era comandante del 41º Batallón de Infantería de Iguala. De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, el general Hernández recibió los reportes de militares infiltrados entre los normalistas e informó de los hechos al coronel José Rodríguez, quien fue detenido en 2022. Como muestra de la impunidad de que gozaron hasta ahora los militares implicados en este crimen de Estado, ambos militares fueron escondidos a generales y luego pasaron a retiro. Veamos cómo reacciona la institución militar y sigamos movilizadas con la consigna que guía esta importantísima lucha. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Zacatecas, huelga en Peñasquito. El miércoles 7 de junio estalló la huelga en la mina Peñasquito de la transnacional estadounidense Newmont, situada en el municipio de Mazapil, una mina a cielo abierto que produce oro y es la más grande de América Latina. Las exigencias de los mineros conciernen la reparación de violaciones a su contrato colectivo, entre ellas la contratación del personal necesario para las operaciones, pagos por horas extra, temas de seguridad e higiene. La empresa destacó que la principal demanda de los huelguistas es el aumento del reparto de utilidades. Estas posiciones de partida anuncian un conflicto largo, como de por sí son los conflictos mineros. El domingo 11 de junio, los mineros exigieron la intervención del sistema de administración tributaria para que audite las cuentas de Peñasquito, dado que la empresa pretende esconder sus altos beneficios obtenidos en 2022 con un propósito de entregar en 2023 una cantidad mínima a sus trabajadores. Tras 36 días de huelga, la resistencia de los mineros en Zacatecas continúa. Estamos pendientes.
Nayarit, y sigue la mata dando. Asesinan al periodista Luis Sánchez. El sábado 8 de julio fue encontrado sin vida el periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal del diario mexicano La Jornada, en el poblado del Aguacate, municipio de Tepic. Desde el miércoles 5 de julio, Sánchez fue secuestrado en su domicilio y no se tuvieron más noticias de él. En apariencia, este asesinato está ligado con el secuestro de otros dos periodistas, Osiris Maldonado, de La Paz, quien fue plagiado el 4 de julio en Tepic, y Jonathan Lora Ramírez, secuestrado el pasado jueves en la zona de El Armadillo. Por fortuna, ambos fueron hallados con vida. El asesinato de Luis Sánchez provocó diversas protestas, entre ellas la de un grupo de periodistas que el lunes 10 de julio se manifestó en Tepic frente al Palacio de Gobierno, en donde uno de los participantes señaló: "Nos sentimos ofendidos porque el mecanismo de protección a periodistas no ha funcionado y a la persona que se le había designado como presidente del organismo se le presionó hasta que renunció al cargo". En Ciudad Monstruo, otro grupo de comunicadores acudió a la casa de Nayarit para exigir que las autoridades federales atraigan este caso y el de otros dos periodistas nayaritas que están desaparecidos. Hubo otras protestas en Guadalajara, Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz. Con este asesinato suman ya 7 periodistas caídos de enero a julio de 2023. Pero el país está en paz, ¿verdad, AMLO?
Ciudad Monstruo, contra la violencia hacia los animales no humanos. Gracias a la difusión de las posturas antiespecistas que reivindican la necesidad de respetar a los animales no humanos, crece la sensibilidad sobre los maltratos y abusos que ejercemos sobre ellos. Por ello, es de destacar la marcha que tuvo lugar el domingo 27 de junio del Ángel al Zócalo, en la que miles de personas, algunas vestidas con botargas de animales, pidieron cárcel para los maltratadores, así como reforzar las leyes federales en materia de bienestar animal. Esto porque a pesar de que en el Congreso Federal hay varias iniciativas para lograr el bienestar animal, no avanzan hacia su aprobación debido al desinterés de las y los legisladores. En la misma sintonía, el viernes 7 de julio se realizó un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ubicadas en el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas, para exigir que cese el maltrato contra la jirafa llamada Benito, de la que se han difundido imágenes en las que se ve que no tiene ni siquiera un lugar adecuado para hacer frente a las altas temperaturas de Coahuila. Este tipo de acciones refuerzan el nuevo sentido común, que se abre camino poco a poco, respetar y cuidar la vida para transformar el mundo.
Internacionales. Palestina. Sigue la guerra de exterminio del sionismo israelí. En esta ocasión, el criminal ejército israelí atacó la ciudad de Jenin en Cisjordania ocupada. En lo más intenso de los ataques, el lunes 3 de julio, se reportó el asesinato de 9 palestinos, más de 100 heridos y 70 detenidos. El pretexto sionista fue el de una operación antiterrorista. Además de disparos de artillería, tropas terrestres y bombardeos, se usaron drones para castigar a la población de Jenin, que emprendió un importante éxodo. Más de 3.000 personas abandonaron la ciudad en espera de que cese la agresión israelí. Sara Abu Al-Rob, periodista palestina de Jenin, dibujó la situación en una frase: «Esto es una invasión y un asedio. Por primera vez desde 2002, el campamento está rodeado». Con muchas más palabras, las siempre tibias Naciones Unidas denunciaron la situación de Palestina. El 11 de julio, Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, afirmó que Israel ejecuta detenciones generalizadas, sistemáticas y arbitrarias de palestinos desde la guerra de 1967. No hay otra forma de definir el régimen que Israel ha impuesto a los palestinos, un apartheid por defecto, que no sea el de una prisión al aire libre. Al considerar a todos los palestinos como una amenaza potencial, Israel borra la línea entre su propia seguridad y un plan de anexión. A los palestinos se les presume culpables sin pruebas, se les arresta sin orden judicial, se les detiene sin cargos ni juicio, muy a menudo, y se les maltrata bajo custodia israelí. Basada en fuentes oficiales, la agencia de noticias AFP estima que durante 2023 han muerto al menos 185 palestinos, 25 israelíes, un ucranio y un italiano. Cifras que hablan tanto de la violencia de la ocupación como de la asimetría de los saldos de las operaciones militares y armadas. Desde este espacio nos solidarizamos con el pueblo palestino e invitamos a todas y todos a difundir las noticias sobre la agresión israelí. Palestina libre ya. Dos acciones contra la destrucción del ambiente. En el Estado español, diciendo y haciendo. El domingo 2 de julio, integrantes de Rebelión contra la Extinción informaron que taparon los hoyos de 10 campos de golf para denunciar el desperdicio de agua que significa mantener ese tipo de instalaciones, en un momento en que ese país vive una enorme sequía. Las acciones tuvieron lugar en País Vasco, Navarra, Barcelona, Madrid, Valencia e Ibiza. Durante la acción se pusieron carteles con la leyenda «Alerta, sequía». Golf clausurado por justicia climática. En el comunicado difundido se puede leer: en España se riegan cada día 437 campos de golf, lo que supone un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona juntas, para el entretenimiento de apenas 0.6% de la población. En Alemania, el jueves 13 de julio, integrantes del grupo Última Generación ocuparon las pistas de despegue en los aeropuertos de Hamburgo y Düsseldorf. Protestamos contra la falta de planes y de cumplimiento de las leyes por parte del gobierno frente a la crisis climática, señaló Última Generación. Poniendo el cuerpo, se denuncia la catástrofe climática y se intenta detener nuestro camino al abismo.